Roshkodesh Sameach, familia. Roshkodesh Sameach para todas las familias. Para nuestra familia, para mi familia, la familia de Israel en todas las naciones. Pero más que ello, Roshkodesh Sameach Eretz. Roshkodesh Sameach a toda la tierra. Yahoo ha sido tov, él ha sido bueno, él es bueno y él seguirá siendo bueno a pesar de la circunstancia. Sabe que estaba pensando que gracias a esta pandemia que tenemos, tenemos algo en común el mundo entero, porque la pandemia nos ha venido a unir, parece que nos hemos hecho hermanos en esta, entre comillas, desgracia. Porque la pandemia dice que no tiene raza, no tiene color, no tiene nacionalidad. O sea, la pandemia ha venido a mostrarnos que todos de alguna manera somos familia, que todos somos hermanos en la pandemia. No somos hermanos cuando hablamos de religión, no somos hermanos cuando hablamos de raza, no somos hermanos cuando hablamos de nacionalidad, pero si hay algo en lo que nos hemos hecho hermanos es en la pandemia. La pandemia se han enfermado ricos y pobres, negros y blancos, chinos, hindúes, árabes, judíos, todos. O sea, en eso parece ser que Yahweh ha sido muy bueno. Somos hermanos en la pandemia. Porque no somos hermanos en lo demás. Ahí hemos hecho ejad. Ahí nos hemos unido. Ahí esta ruaj nos ha venido a unir. Ok, venimos, estamos prácticamente desprendiéndonos de este décimo mes que ha pasado. Estamos, hay un relevo que está ocurriendo en este momento. Y este relevo es que el décimo mes nos dejó por mensaje que si el reino de Elohim está en mí o está en usted, él producirá gracia para los demás aun cuando no se lo merezcan. Porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. El reino de Elohim tiene que estar sustentado en nosotros por los mismos atributos y características de Él. ¿Cómo me ve Yahweh a mí? ¿Me ve con amor o me ve con odio? Me ve con amor porque es que yo soy su hijo predilecto. No hay nadie como yo. Soy guapo, inteligente, agradable, espiritual, kadosh, 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 kadosh. Entonces, como yo soy así, Yahweh me ve a mí siempre así. Ahora, si Yahweh me ve a mí así, ¿cómo deberíamos estar viendo nosotros para entender que el reino de Él está dentro de mí? Porque el reino de Él definitivamente tiene que tener ahava, tiene que tener amor, tiene que tener simja, tiene que haber gozo. Y hay muchas cosas que tiene que tener el reino de Elohim. Bueno, ese reino de Elohim tiene que estar en mí y yo tengo que sacar de ello para que produzca esa gracia, esa benevolencia, esa bondad, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza que hay en su reino. Cuando hablamos del fruto de la ruaj, estamos hablando de eso que está en su reino, y ese reino que está en él, o eso que está en él, deberíamos de encontrarlo dentro de nosotros. O sea, ese reino de Elohim tiene que estar dentro de nosotros. El reino de Elohim es eso. El reino de Elohim es ahava, es amor. El reino de Elohim es gozo. El reino de Elohim es Shalom. Y así podemos encontrar todas estas cosas que hay en el reino de Elohim. Usted sabe que estamos entrando entonces del mes décimo, estamos entrando al décimo primer mes, o sea, al mes número 11. Y el mes 11 tiene una conexión interesante, porque si hablamos en español, el 11 parece que se repiten dos números. Los dos números es el 1 y el 1. Pareciera que fuera una unidad en el reino, porque si usted está viendo la pantalla, las letras del alefato hebreo que corresponden al número 11 es la letra Yod y la letra Aleph. O sea, es la letra Yod, que tiene el valor numérico de 10, y 10 significa Malhut, significa reino. Y la letra Aleph es uno, o es unidad, Ejad. Entonces, quiere decir que el mes número 11 es una conexión que debe de existir entre el reino de Yahuw y yo. Y mi propia vida y mi ser. Hay una conexión entre el reino de Yahuw y yo. Ahí tiene que haber una conexión. Ahora, si yo le pregunto a la gente, ¿dónde está el reino de Dios, o el reino de Elohim, o el reino de Yahuw? La gente apunta hacia arriba, buscando un punto cardinal. La gente apunta hacia arriba buscando un punto cardinal. Pero yo creo que si yo quiero ver el reino de Elohim realmente fuera de mí, lo debería de estar viendo en usted, quien me está escuchando. O sea, en el único lugar que yo debo de encontrar el reino de Elohim fuera de mí, debería de ser en usted. Porque que él esté en el limbo, que él esté allá escondido, que él esté más allá del sol, como dice una canción por ahí, que él esté allá, pues no hay mucho interés. Él no tiene interés en mí. ¿Por qué no tiene interés en mí? Porque está demasiado lejos. Así que cuando yo estoy hablando de Hadesher Hodesh, o sea, cuando yo estoy hablando de este decimoprimer mes, de este mes número 11, debe de haber una conexión entre el reino de Elohim, que está fuera de mí, o sea, que está en usted, y el reino de Elohim que está en mí. Debe de haber una conexión. ¿Cómo deberíamos de estarnos viendo nosotros? Y es difícil con esa carne que tenemos. Le decía que el número que corresponde, o mejor dicho, las letras del alefato hebreo que corresponden al número 11, es la letra Yod, y la letra Yod en pictografía es como un brazo, ahí lo está viendo usted en la imagen, es como un brazo y una mano. Y la definición que se da de la letra Yod es trabajo, servicio y algo que está hecho. El reino de Yahuw ya está hecho. Por eso la letra Yod, el valor numérico es de número 10. Y luego tenemos la letra Aleph. Y la letra Aleph es como la cabeza de un buey. Y la cabeza de un buey lo que habla es fuerza, poder y liderazgo, líder. De eso habla la cabeza del buey. Hay una conexión en ellos. Hay una fuerza que Yahuw quiere promover en este momento en su vida y en la mía. Ahora, la paracha que corresponde precisamente a esta porción es la paracha número 43. Y la paracha número 43 tiene por nombre Masai. Más ahí, así como lo está viendo en la pantalla. Y se traduce como etapas, etapas. Esta porción se encuentra en Bemidbar Números, capítulo 33, verso 1, al capítulo 36, verso 13. Hoy vamos a leer un verso y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta parachá llamada Más ahí, etapas. Ve Midbar números 33, verso 1. Estas son las etapas. Hay otras versiones que dirían, estas son las salidas. Etapas, salidas. De los hijos de Israel, los cuales salieron de la Eretz, de la tierra de Misraim, por sus escuadrones bajo la mano de Moshe y Aarón. ¿Qué son etapas? ¿Qué son etapas? Etapas es periodo o parte escalonada en que se divide el desarrollo de una acción o un proceso. Esas son etapas. Ahora, la palabra hebrea, esto es importante, tome lápiz, papel, por favor, escriba, porque la palabra hebrea para etapas es la palabra masei, pero la palabra correcta hebrea es masá, y masá significa partida o etapas por desarmar las tiendas. O sea, no es solamente decir salidas o decir etapas, sino que tiene que ver con desarmar tiendas, las tiendas. Ahora, la raíz de la palabra masé, la raíz de esta palabra de masé es nasá. O sea, ¿de dónde se está tomando esto? De nasá. Y fíjense qué cosa más interesante, que nasá significa tirar hacia arriba las estacas de la tienda, apartar o salir. Entonces le decía que la raíz de masá es nasá, que significa levantar estacas o desarraigar. Escuche bien, esto es importante, porque una cosa es entender que es levantar estacas, pero otra cosa es desarraigar. O sea, en pocas palabras, no puedo hacer masei, no puedo mudarme, no puedo salir, no puedo salir de un lugar mientras no haya desarraigado mis tiendas, mientras no haya levantado las estacas de mi tienda. Yo tengo que desarraigarme de ello. Pero para hacerlo es necesario tomar ciertas decisiones. Ahora, hay procesos antes de salir de Masei. ¿Y por qué yo estoy enseñando esto? Porque la mayoría de las personas que estamos o que hemos estado sumidos en el hueco, en el pozo, en el lodo cenagoso, la mayoría de las personas que hemos intentado y volvemos a caer y volvemos a levantarnos y volvemos a caer y pasamos en eso, es porque por alguna razón no hemos desarraigado todavía esas estacas de nuestra tienda. Algunas personas se han llevado el toldo de la tienda, pero han dejado las estacas puestas. Y cuando digo algunas personas, me estoy refiriendo más o menos el 95% de la humanidad, por no decir el 100%. Nos cuesta salir de un lugar porque estamos arraigados, y eso es nasá. Nasá significa desarraigar, arrancar, quitar. Eso es en hebreo. O sea, antes de que usted comience con masei, antes que usted comience a salir, primero hay que arrancar. Hay personas que salen, hay personas que Israel salió de Misraim, pero Israel dejó sus estacas puestas en Egipto porque ellos querían volver por ellas. Así nos toca a la mayoría de nosotros. ¿Cuál es el proceso entonces que debe de ocurrir antes de salir de Masai? Si usted no está listo realmente o lista para salir de Masai, lista para salir de su Misraim, de su Egipto, no salga. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque lo primero que hay que hacer antes de salir es desarraigar. levantar estacas, desarraigar. O sea, la estaca. ¿Por qué hay una diferencia entre desarraigar y levantar estacas? Porque una cosa, la estaca va a estar bien fuerte, cimentada abajo en la tierra. Entonces lo primero que hay que hacer es desarraigarla, desconectarla de la tierra o de esa tierra. Y luego lo que hay que hacer es levantar esas estacas. Luego hay que desarmar la tienda. Y estos son procesos que no nos gusta hacerlos. Luego de desarmar la tienda, hay que ordenar la tienda. Y luego de ordenar la tienda, hay que empacar la tienda. Y cuando ya estamos con eso, estamos listos para salir. Cuando ya tenemos todo esto hecho, estamos listos para salir. ¿Y sabe qué significa esto entonces? Que lo más difícil de avanzar no es salir, sino desarraigar. Miles de personas, en este instante, en este momento, usted que me está escuchando, le aseguro que se siente frustrado o frustrada en su vida porque hay ciertas cosas que usted no desarraigó y se quedaron ahí pegadas, y usted anda como boleta por acá y por allá, y todavía usted no sabe dónde se quedaron esas estacas y que usted las tiene que desarraigar. Por eso les digo, lo más difícil de avanzar es, no es salir, porque ya una persona que decide salir y que salió, lo más difícil es desarraigar. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque estamos acostumbrados y creemos que es lo único que podemos tener. Hay personas en mi entorno que me han dado lecciones de vida. A veces nosotros, por estar arraigados a la basura, al engaño, a la mentira, pero porque no queremos arrancar eso de ahí, seguimos con lo mismo todo el tiempo. Ya nos acostumbramos a la porquería, ya tenemos esclavitud en ella. Y cuando alguien nos dice, tienes que salir y arrancar eso de ahí, no nos gusta, porque nos va a incomodar. Y la gente, si hay algo que no le gusta, es desacomodarse. Y siguen viviendo una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa desarraigar, arrancar. Yo no sé cuántas personas se quedaron en el desierto del pueblo de Israel, rezagados. Está loco este Moisés. Se levanta la nube, ay, como locos, hay que seguir a este loco llamado Moshe. Se aquieta la nube, hay que descargar todo y volver otra vez a armar la tienda. Y a la nube se le ocurre volverse a levantar, hay que volver a levantar toda la tienda porque esa nube está loca. O sea, Yahoo nos ha tenido por 42 etapas, y esto preste la atención. Al pueblo de Israel, 42 etapas, 42 veces que le tocó desarmar la tienda, armarla, abrir agujeros, meter las estacas, cerrar agujeros, y cuando menos acordó, la nube se levantó nuevamente y había que desarraigar las estacas, sacar las estacas, doblar los toldos, ordenarlos, estar listos para salir. Ahora, hay que aprender a canalizar de la manera correcta para poder obtener la virtud, el don, el fruto. Mire, yo estaba hoy pensando acerca de tres pasos interesantes en nuestra vida, y es que siempre Yahoo nos va a mandar un estímulo. Y ese estímulo nos va a provocar una emoción. esa emoción va a crear un sentimiento y posiblemente un sufrimiento. Se lo voy a decir de otra manera. Alguien le dijo a usted que usted es tonto o tonta. Usted escuchó ese mensaje, ese estímulo, y eso le creó a usted una emoción. Esa emoción es que si le dijeron tonta, a menos que usted crea que realmente es tonta, dice, ah, sí, tenés razón. Pero hay muchas personas que le dicen tonto y crea una emoción negativa. ¿Y a este qué le pasa? Y esa emoción crea un sentimiento y un sufrimiento dentro de ellos. Y si usted no sabe canalizar de la manera correcta ese estímulo, esa emoción y ese sentimiento o ese sufrimiento, entonces aquí vamos a tener serios problemas. Pero hoy vamos a hablar de una línea horizontal donde vamos a canalizar todo correctamente. Presta atención a lo que le voy a enseñar. Horizontal significa, me dijiste es tonto, está bien. Me dijiste, creó una emoción, sí, me creó una emoción porque no pensé que me iba a decir tonto, pero ya me dijiste es tonto, está bien. Ahora, eso va a crear en mí un sentimiento y posiblemente un sufrimiento, pero ese sufrimiento yo lo voy a canalizar de la manera correcta porque yo soy una persona espiritual. Y una persona espiritual sabe que todo lo que sucede en su entorno es bueno y es positivo. Entonces lo voy a tomar positivo, porque yo soy espiritual. Yahú me mandó a decir tonto con esta persona. Me creó una emoción, pero la emoción es momentánea. Eso. Ahora, si yo realmente soy tonto, entonces quiere decir que esa emoción se va a convertir en un sentimiento que me va a durar quizás toda una vida. Porque no aprendí a canalizar de la manera correcta o positiva. Ahora, aquí está lo interesante, préstale atención a esto. Si usted canaliza de la manera positiva ese estímulo que enviaron contra usted, hay una gran posibilidad que al hacerlo de la manera positiva, usted va a generar una virtud en usted, un fruto en usted, como le enseñaba en la enseñanza pasada. Usted, ¿alguna vez se encontró una persona que le dicen tonto, le dicen de todo, le insultan, le hacen cosas malas, le roban y todo, y esa persona sigue contenta y sigue tranquila? Quiere decir que esa persona llegó a la estatura que debería llegar. Ahora, cuando nos ponemos iracundos, entonces quiere decir que todavía nos falta. Dicen, aquí en Honduras dicen, todavía nos falta el dime para el peso. Todavía hay algo que nos hace falta. Ahora, también lo puede canalizar usted negativamente y regresarle a ese tonto, a ese que le hizo a usted ese estímulo, a ese que le golpeó, a ese que le robó, a ese que le hizo algo malo a usted. Y si usted lo canaliza negativamente, este hijo de Satanás, del diablo, ya voy a ver, ya el Padre me va a vengar. O si no, yo voy a hacer juicio contra esa persona, porque esa persona tiene maldad en su vida. Posiblemente esa persona que le hizo a usted ese estímulo tenga maldad, o posiblemente no la tenga. Todo dependerá de la manera como usted lo canalice. Hay un rabino que escribió un libro, y en el libro él habla acerca de la emuná. Y dice él en el libro, que muchos de ustedes creo que lo han leído, dice en el libro que había un judío que era cartero, y él caminaba mucho en su trabajo para poder llevar las cartas, y tenía a su esposa, y cuando él regresaba a la casa, su esposa siempre lo recibía negativamente y siempre decía que tú eres un tonto, siempre lo insultaba y todo. Y se acercaba a una de las fiestas bíblicas hebreas toráticas, y resulta ser que el Señor le decía a su esposa, mi amor, pronto viene la gran fiesta. Vamos a celebrarla con mucho placer, con mucha gracia. Esto va a estar hermoso. Y la esposa le decía: solo tú estás pensando en esas tonterías. Increíble con tú eres un estúpido, tú eres un tonto. Tú no te das cuenta que ya estamos cansados de eso todos los días, todo el tiempo. Solo una persona tonta como tú puede vivir en eso sumergido. Y él se callaba, se iba a su habitación y empezaba a decir al padre: Padre, yo sé que no es ella, sé que eres tú. Sé que la estás utilizando a ella para decirme estas cosas, para saber qué espiritualidad es la que yo tengo. Y todos los días era lo mismo. Él llegaba de su trabajo cansado, llevaba, porque se acercaba la fiesta y él estaba muy feliz, y le volvía a recordar a ella: mi amor, viene la gran fiesta. Y ella siempre le salía negativa. Ella siempre estaba creando un estímulo negativo en la vida de él. Y esa emoción, él la canalizaba de la manera correcta, y en vez de crear un sentimiento de odio contra ella, sencillamente se encerraba en el cuarto y le decía al padre: Padre, yo sé que no es ella que lo está diciendo para mí, sino que eres tú. Eres tú que estás probando si realmente yo me merezco estar en la gran fiesta. El final no importa, porque cada quien lo va a canalizar como lo quiera. No estamos hablando de la vida del cartero. Estamos hablando de mi vida y estamos hablando de su vida. Todo va a depender cómo usted canalice lo que está pasando. Se cuenta la historia del rey David, Melech David. Dice que las escrituras que David iba con todo su ejército y con sus generales, y en el camino le salió un descendiente de Saúl y comenzó a insultarlo por todo lo que había pasado con Saúl, con Shaúl, y lo comenzó a insultar. Y vino uno de sus generales, se sacó la espada y le dijo: permíteme, mi rey, cortarle la cabeza a este perro. Y David le dijo: no lo hagas, porque es posible que Yahú lo haya enviado a insultarme y a decirme todo lo que me tenga que decir. Qué grado, ¿verdad?, de crecimiento espiritual que hay que tener para tener todo el poder y poder desarraigar, romper, destruir a una persona, y en vez de hacerlo, menguar y pensar que ese estímulo que ha llegado a su vida lo ha enviado Yahú porque algo quiere probar de usted, o porque es la oportunidad que Yahú nos está dando para poder crecer y poder llenarnos de ese galardón, de uno de esos frutos de la Ruaj en nuestra vida. ¿Sabe que cuando yo estaba hablando, cuando yo estaba haciendo la enseñanza y estaba pensando en este estímulo, y estaba pensando en esta emoción, y pensaba en este sentimiento o en este sufrimiento y cómo canalizarlo? Cuando yo estaba hablando de eso, inmediatamente me fui a la historia de un hombre que pasó por todos estos procesos. Hubo un estímulo que hicieron contra él, el odio de los hermanos de Joseph. ¿Se acuerda de la historia? Dice las escrituras en Bereshit, en Génesis capítulo 37 verso 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Había un estímulo, ellos estaban haciéndole un estímulo a Joseph. Mire qué interesante, y la verdad es que Joseph se lo merecía. Era un chismoso, era orgulloso, era soberbio. Él no podía ponerse de acuerdo con sus hermanos. Ahora, este estímulo creó en él una emoción. ¿Cuál fue la emoción? La emoción es que lo metieron a él en un pozo. ¿Se acuerda de ello? En una cisterna. En Bereshit capítulo 37 verso del 23 al 24 dice: y sucedió que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a Joseph de su ropa, la ropa de manga larga que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella aguas. Ya Joseph sabía que sus hermanos habían creado un estímulo en ellos, Y este estímulo se había convertido en una emoción en él, porque ya él está metido en ese pozo. Ya me di cuenta que mis hermanos sí me odian de verdad. Y esa emoción se comenzó a convertir en un sentimiento junto con sufrimiento. Y esto sucede porque el dolor de Joseph al ser vendido por sus hermanos, imagínense, hubo un estímulo, este estímulo creó una emoción y esta emoción lo llevó a un sentimiento con sufrimiento. El dolor de Joseph al ser vendido por sus hermanos. Bereshit capítulo 37, verso del 25 al 28, dice: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gilad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Misraimá, a Egipto. Verso 26, entonces Yahudá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? ¿Hay algún provecho en que hagamos eso? Verso 27, vengan y vendámoslo a los ismaelim, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos lo escucharon. Verso 28, y pasaban Anashim, Midianim, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y lo trajeron arriba y vendieron a Joseph a los ismaelim por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Misraimá. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Hay un estímulo, hay una emoción, hay un sentimiento juntamente con un sufrimiento en la vida de Joseph. Ahora, de Joseph dependía si él podía mirar que todo esto estaba siendo orquestado por Yahú. Yo no sé si Joseph lo sabía, pero yo sí he aprendido que todo lo bueno, lo malo y lo feo que sucede en mi vida tiene un plan y un propósito. Espero despertar antes de volverme anciano sin darme cuenta cuál es el propósito. Ahora, si lo toma positivo, por supuesto que va a haber una virtud en esta situación. Escucha bien, esto es lo importante. Lo importante es que el estímulo, el maltrato de sus hermanos, el odio de sus hermanos, se convirtió en una emoción al saber Joseph que sus hermanos lo odiaban tanto, y que este odio lo llevó a tal grado que lo vendieron sus hermanos, y ahí sí se sintió él, sí hubo un sentimiento que se arraigó en su vida juntamente con un sufrimiento. Ahora, estas tres cosas, si las canalizó correctamente, que yo creo que sí sucedió, eso se hizo positivo, eso trajo una virtud a la vida de él, y esa virtud fue que desarrolló mansedumbre, porque él no era manso, él aceptó su destino. No sé cuál sea mi destino. No sé si lo malo que me está pasando en este momento tenga algún final feliz. Pero sí creo que si estoy en las manos del bendito sea Él, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Yahú. Yo de eso estoy convencido. Ahora, mire qué cosa más interesante. Voy a ir usando este proceso, siempre del estímulo, la emoción y el sentimiento o sufrimiento, y lo voy a usar en todo. Se lo estoy enseñando a usted para que usted lo comience a poner en práctica en su vida y se dé cuenta que este proceso usted lo va a llevar siempre y va a depender de usted, de cómo va a canalizarlo. Ahora, si usted es una persona que no huele ni hiede, o sea, si usted es una persona que usted no sabe lo que son sufrimientos, que tiene una vida tranquila, feliz, y que nada le afecta, ni usted afecta a nadie, ni nadie se mete con usted, pues yo no sé qué tan aburrida será. Pero la verdad es que mi vida ha pasado por procesos duros, hechos por mí y hechos por otros. Y esos han servido para ir formándome el carácter. Ahora, mire qué cosa más interesante. Después de que los ismaelín lo compran, lo llevan hasta Misraim y allá es vendido a quién, ¿se acuerdan? A Potifar. Miren qué cosa, miren cosa más interesante, es vendido a Potifar. O sea, hay un estímulo donde él se siente nuevamente vendido como esclavo. Y es vendido a Potifar. Ahora, este fue el estímulo. La emoción fue que la mujer de Potifar lo acusa. Ya usted conoce la historia, ¿verdad? La mujer de Potifar lo acusa. Creó una emoción en él. Ahora, esta emoción en él lo llevó a un sentimiento y un sufrimiento. ¿Cuál fue? Fue enviado a la cárcel. En la cárcel le causó a él un sentimiento y un sufrimiento. Por eso le digo, utilice en su vida este proceso porque usted va a encontrar cosas buenas para su vida. Ahora, ¿qué es lo positivo? Si usted canaliza positivamente esto que le está pasando a Joseph, hablando de Joseph, no usted, pero sí Joseph, lo canalizó positivamente y eso positivo le creó a él una virtud, y esa virtud es que le enseñó a él fidelidad y paciencia. Fidelidad porque no se atrevió a meterse con la mujer de Potifar. Y paciencia porque cuando él le dijo al copero todo lo que había iba a pasar con él, cuando le reveló el sueño, el copero le dice, cuando yo esté fuera yo me voy a acordar de ti para sacarte de acá. Pero dice la escritura que pasaron 2 años. Y el copero se olvidó hasta que vino el sueño en el faraón, y entonces fue cuando se acordó el copero de Joseph. Fidelidad, paciencia. Mire qué interesante. Ahora, después de esto, ya Joseph sale de la cárcel. Usted conoce la historia. Y entonces vuelve otra vez otro proceso, porque cada proceso, cada sufrimiento en la vida de Joseph era porque Yahú quería desarrollar en él una virtud, un don o un fruto. O sea, la historia se repitió varias veces, pero Yahú siempre estuvo utilizando el estímulo, la emoción y el sentimiento juntamente con el sufrimiento en la vida de Joseph. Mire qué cosa más interesante. Tiene Joseph, cuando sale de la cárcel y ya se viene al reinado del faraón, él tiene un encuentro con sus hermanos. Nuevamente el estímulo. Otra vez. El encuentro con su hermano le causa un estímulo. Ese estímulo le crea una emoción. ¿Cuál emoción? El recuerdo de su sufrimiento. Lo que me hicieron estos bandidos. Hoy es que me la van a pagar. Ahora es que quiero ver. ¿Alguna vez usted le ha tocado estar en esos zapatos donde depende de usted para que una persona esté bien o esté mal? Bueno, pues le causó esta emoción, el recuerdo de su sufrimiento. Y este recuerdo del sufrimiento fue un tiempo de sentimiento junto con sufrimiento, pero era un tiempo para sanar su corazón con respecto a sus hermanos. Otra vez, nos vamos a lo positivo. Mire, hasta este momento yo no le he sacado nada negativo. Joseph, de alguna manera, en cada uno de estos eventos, no es que Joseph era el santo. Yo no puedo hablar de Joseph como el santo. Pero en todos estos eventos hay algo positivo que está escondido porque usted no lo ve. Yo no lo veo en mi vida. Pero siempre había algo positivo. Ah, porque Joseph era el Hakadosh Baruj Hu. El santo bendito sea él. No es verdad. O sea, a través de estos procesos de sufrimiento y de dolor es que Yahú fue enderezando a Joseph hasta convertirse en lo que le tocaba. Ya Joseph está como el virrey. Ay, sí, ahora sí, Joseph es el santo, santo, santo. No hay nadie como él. No es verdad. Todavía le faltaba una prueba más. Y era pasarla con sus hermanos. El encuentro con sus hermanos, el recuerdo de su sufrimiento y el tiempo para sanar. Esto lo pudo haber positivo, creó una virtud en él. ¿Y sabe qué es lo interesante? Es que yo quería encontrar qué era lo que Joseph había desarrollado al final de todos estos años de dolor. de todos estos años de estar lejos de su padre, de haber sido vendido, de haber sido golpeado, de haber sido encarcelado. Toda la historia que usted conoce de Joseph, dije yo en cada uno de estos procesos venía sacando algo. ¿Qué encontró aquí? Aquí encontró la fidelidad. ¿Qué encontró aquí? Aquí encontró tal cosa. Pero cuando yo veo qué fue lo que él encontró al final, cuando va con sus hermanos, yo creo que él encontró el amor a sus hermanos. Yo creo que él encontró gozo. ¿Usted cree que habrá encontrado gozo Joseph con sus hermanos? ¿Usted cree que él encontró shalom, paz en su vida después que él se reunió con sus hermanos? ¿Usted cree que él encontró la paciencia cuando él dice tantos años que he pasado? ¿Habrá encontrado la benignidad, saber que tiene que ser bueno con sus hermanos, saber que tiene que haber bondad en él para con sus hermanos, saber que él debe de entender que la emuná, la fe, es sumamente importante en la vida de él, para saber que Yahú es el único que estaba orquestando toda la circunstancia y la situación que estaba pasando en su vida? ¿Saber que tenía que tener desarrollada la mansedumbre y la templanza en él? ¿Sabe una cosa? Quizás lo digo por mi propia vida, por mis experiencias. Cada vez que sufrimos, este produce en nosotros una virtud, un don o un fruto. Cada vez que usted y yo sufrimos, el sufrimiento produce cualquiera de estos frutos o de estas virtudes. Cada vez que usted está sufriendo, nada más que posiblemente usted no se da cuenta de lo que usted está recibiendo en medio de su sufrimiento. O los que están a su lado no se dan cuenta de lo que usted está aprendiendo. O sea, en pocas palabras, Joseph tuvo que pasar varios sufrimientos porque a través de cada uno de ellos desarrollaría un fruto. O sea, Joseph no pasó un solo sufrimiento. Joseph pasó de Guatemala a Guatepeor. De Guatepeor a más peor. Y de más peor, más peor. Ese fue el proceso de la vida de Joseph. Y ese es el proceso que a veces a usted y a mí nos toca vivir. O sea, definitivamente, el que no logre entender que el sufrimiento es un don divino, va a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, porque lo importante es descubrir el fruto que Yahú está colocando después de cada sufrimiento. Cuando observamos a alguien en uno de estos procesos, en vez de juzgar su carnalidad, su pecado, ¿qué más? Deberíamos de estar expectantes sobre la virtud, el talento o el fruto que la Ruaj va a producir a través de este sufrimiento o de este sentimiento que está pasando en la vida de esta persona. Pero así somos. Miramos a una persona que está dizque pecando y más lo hundimos. O si no, le decimos, pero te tienes que arrepentir. Tienes que pedir perdón. Y no nos damos cuenta que posiblemente a través de ese sufrimiento hay algo. ¡Wow! Mira, yo sé que estás pasando duros momentos en este tiempo. Pero descubramos juntos qué es lo que vas a aprender, porque no sé qué. A lo mejor yo quisiera, si esto lo estás pasando por ser un ladrón, por haber robado, quizás yo estoy esperando que tú dejes de ser ladrón, pero hay personas que vuelven otra vez a robar. ¿Por qué? Porque no es el fruto que yo estoy esperando. Posiblemente, mire esto, posiblemente a una persona por haber robado lo metieron preso. Y cuando entró a la cárcel, allá logró descubrir la bondad. A lo mejor va a seguir robando, pero allá encontró la bondad porque allá se dio cuenta que había mucha gente necesitada. Y empezó a ayudarle, a buscar la forma de cómo darle de comer o lo que sea. Y cuando salió, salió como Robin Hood, nuevamente a robar. Pero con un fruto que no era el que yo estaba esperando. Porque yo quiero ver el fruto que yo, mi ego, quiere ver en los demás. Pero yo sé que el sufrimiento algo está haciendo en esa persona. Qué bueno sería, ¿verdad?, estar expectante. ¿Qué será? ¿Qué será en la vida de Yahudá? ¿Qué es lo que va a descubrir él que yo todavía no he descubierto? ¿Qué va a empezar a vivir él? La hermana Miriam, ¿qué será, hermana Miriam? Que a través de este dolor que usted está pasando en este momento, se va a desarrollar un fruto, una virtud en usted. No, no estamos así. Estamos juzgando. Juzgando. Ya estoy terminando. ¿Sabe que demostrar la espiritualidad, desarraigándonos de los viejos hábitos, estructuras o limitaciones, adoctrinamiento humano, viendo a los demás como Yahú me ve a mí? O sea, la espiritualidad tiene que ver con ello, conectarse con ello. Hay que desarraigar. Por eso les decía al principio que etapas significa desarraigar primero. Yo no puedo pasar de una etapa a otra mientras no voy a desarraigar eso que me tiene atado. Yo tengo que desarraigar todavía. O sea, ¿cómo yo demuestro mi espiritualidad? Hablando en lenguas, ¿no? Hay un montón de chismosos que son buenos hablando en lenguas. Habemos, no habemos papa, pero habemos muchas personas que todavía estamos arraigados a esos viejos hábitos, a esas estructuras negativas, a esas limitaciones, a esos adoctrinamientos que nos han metido en la cabeza. Es que yo debo de castigar con vara fuerte a mis hijos porque así me enseñó mi mamá, porque así me castigaban a mí. Adoctrinamientos humanos. Pero qué bueno sería que pudiéramos ver a los demás como Yahú nos ve a nosotros. Qué bueno sería eso. ¿Sabe cuál es el mensaje de este 11º mes? Canaliza los sufrimientos positivamente. Y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazaj, hazaj, vení, hazaj. Sé fuerte y continuemos fortalecidos. Ese es el mensaje de este mes. Nuevamente, canaliza los sufrimientos positivamente. Y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, vení hazak. Esfuérzate, esfuérzate y continuemos esforzándonos. Ese es el mensaje para este 11º mes, para este mes número 11. Por favor, canalice este mensaje. Guarde en su ser este mensaje. Mire de qué manera lo puede vivir mejor. Todos los sufrimientos que usted está pasando, canalícelos, mírelos positivamente y diga: algo yo voy a aprender de esto, algo estoy aprendiendo de esto. ¿Qué será lo que Yahú me está enseñando con esto? Posiblemente no lo que yo quiera ver, pero seguro que a través de los sufrimientos que está pasando, si usted los canaliza de la manera correcta, van a terminar convirtiéndose en ese fruto o en ese don o en esa virtud que Yahú tiene para su vida. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted. Y que Él pueda darle, brindarle mucha paz. Yavarejeja Yahu Beishmereja. Yaer Yahu Panameleja Bijuneja. Isa Yahu Panameleja Beasemleja Shalom.